El oro llega a Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, si no lo han hecho ya, están a punto de hacerlo. Está previsto que sobre las 2 aterricen en Barajas nuestros campeones. Los chicos del Oro Imposible, Rudy, Garuba, los Hernán Gómez, Brizuela, Brown y demás van a celebrar su éxito esta tarde con los madrileños. Será en el Wizzing Center. Son campeones contra todo pronóstico y su capitán recapitulaba anoche desde el parqué en Berlín.
Un grupo especial, un grupo increíble que siempre ha creído desde que empezó esta concentración y súper orgulloso de ellos. Se lo han currado muchísimo. Aparte, me falta mi gran pilar, que es mi padre, y sé que nos ha echado una mano desde arriba porque lo que hemos conseguido con este grupo ha sido algo increíble.
Mensaje de Rudy Fernández al cielo. Esta tarde estaremos en las celebraciones y también hay micrófonos de Onda Madrid en Londres. Donde hasta ahora el ataúd con el cuerpo de Isabel II viaja ya camino del Palacio de Windsor, donde esta tarde va a recibir sepultura. En la capital, muchos españoles han visto cómo los británicos despedían a su reina.
Hemos decidido vivir este momento histórico y bueno, estamos impresionados. Verdaderamente ha merecido la pena.
La gente aquí está completamente volcada con la familia real y dispuestas a hacer todo lo que sea necesario para que esto sea un evento mundial, que lo es.
Sonido de Onda Madrid, de Telemadrid desde Londres. Precisamente el funeral de Estado ha dejado una imagen muy simbólica en clave española. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, han compartido banco en la iglesia con don Juan Carlos y doña Sofía. Enviada especial de Radio Televisión Madrid, Ascensión Vázquez.
Sí, el funeral de Isabel II ha permitido ver juntos a los reyes Felipe y Leticia junto a don Juan Carlos y doña Sofía. Les hemos visto sentados en la segunda fila y doña Leticia al lado de don Juan Carlos. Es la primera imagen pública de los cuatro reyes desde que hace más de 2 años don Juan Carlos abandonara España. La última vez que coincidieron en un acto público fue en enero de 2020 durante el funeral de la infanta Pilar, hermana de don Juan Carlos, en el monasterio del Escorial.
Ahora damos más detalles de ese encuentro, de la presencia de don Juan Carlos. Ha hablado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
El rey emérito se encuentra en Londres respondiendo a una invitación a título personal. Y por lo tanto yo creo que los papeles están claramente definidos y el motivo de por qué se encuentran aquí también. En cualquier caso, la representación de España hoy aquí en Londres la ostenta evidentemente el jefe del Estado, que es el rey Felipe VI, junto con la reina, acompañado por mí como miembro del gobierno.
Vamos con todo, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La sierra, en aviso amarillo por tormentas y granizo.
Desde hace 3 minutos y hasta las 10 de la noche, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé un otoño cálido y seco tras el verano más sofocante de los últimos 61 años. Rubén del Campo es portavoz de este organismo.
43 provincias afectadas el día 14 de julio, que fue el día que más extensión alcanzó la ola. 40 millones de personas, el 85% de la población, más los turistas que nos visitan, teniendo que hacer frente a esas temperaturas extremas, absolutamente extremas.
Llenar los tejados de placas solares.
Es el objetivo de Madrid 360 Solar, que busca promover el autoconsumo energético en la capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida avanza que habrá ayudas del ayuntamiento.
Facilitamos desde el punto de vista fiscal, y es que conlleva una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles durante los 3 primeros años del 50%, o al mismo tiempo están exentos en un 95% del ICI y por tanto el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
El Partido Socialista de Madrid pone rumbo a las elecciones de 2023.
Hoy se ha iniciado el proceso de primarias para la candidatura a la Comunidad de Madrid, a la que aspira el secretario general Juan Lobato. Para saber quién optará a la alcaldía de la capital, tendremos que esperar unas semanas.
El candidato o candidata de la Ciudad de Madrid tiene nombre. Lo decidirán los militantes en primarias, pero yo no escondo, y siempre lo he reconocido así, que una de mis labores como secretario general del Partido en Madrid es ser capaces de facilitar liderazgos políticos en todos los ámbitos territoriales.
debate sobre fiscalidad autonómica.
La Junta de Andalucía ha anunciado que suprimirá el impuesto de patrimonio en esa comunidad. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, habla de demagogia fiscal en el Partido Popular. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le ha respondido en declaraciones a Es Radio.
Madrid está al servicio de España, del resto de las comunidades autónomas. Tenemos un compromiso histórico, social y político con todas ellas. Yo estoy absolutamente en contra de lo que hablan del regionalismo madrileño. Eso es una falacia.
Y en los deportes, Laura Cabrera, hablamos todavía más de básquet y de fútbol también.
Y de la dulce resaca de los campeones de Europa, que están llegando en estos momentos, en torno a las 2:20 de la tarde va a aterrizar ese avión con todos ellos y con la medalla de oro inesperada que conseguían ayer tras ganar a Francia en la final. Fueron claves Juancho, con 27 puntos, que fue elegido el mejor jugador de la final, y Billy Hernán Gómez, los dos madrileños, Billy MVP en el campeonato.
Somos dos hermanos que venimos de una familia humilde de un pueblo de Madrid, de Las Rozas. Siempre soñábamos con jugar al baloncesto, nunca pensamos que pudiéramos jugar en la CB, nunca pensaremos que podíamos llevar 7 años en la NBA. Para nosotros es un sueño, ¿no? Jugar con la selección, haber sido campeones del mundo, haber sido la campeón de Europa junto con mi hermano, es algo único. Hay que seguir soñando, ¿no? No puede decirte nadie que no vas a llegar a ningún lado ni nada, sino que tú solo eres el que te pones límites y barreras.
Y todos los que quieran celebrar con la selección pueden hacerlo hoy en el Palacio de los Deportes. Entradas gratuitas a través de la web de la Federación. A las 8 de la tarde será esa fiesta. Hoy se concentra la otra selección, la de fútbol, en Las Rozas. Llegamos al primer parón con el Real Madrid, líder destacado con 18 puntos después de ganar en el derbi ayer 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Además, volvió a ganar el Getafe 0-2 ante el Osasuna y derrota del Rayo Vallecano en su visita a San Mamés.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos área de servicio público en la radio. Llamamos a la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras regionales. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 a su paso por Vicálvaro, sentido A2. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran más incidencias, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Precaución al volante también si circulan hasta ahora por el centro de la capital. ¿Cómo se conduce por las calles de Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la M30, donde se procede a retirar un vehículo que se encuentra situado en la zona cercana a Vallecas, Moratalaz. En la calzada lateral hay un pequeño estrechamiento de calzada, pero esperamos que ya en breve se abra ese estrechamiento y se recupere la normalidad. En general, por la M30, de momento se circula bien, con tráfico que se incrementa en algunos recorridos, pero sin retenciones. Y en el interior de la ciudad, de momento, una situación tranquila.
Situación tranquila también en los servicios públicos de transporte. 2:08, vamos abriendo nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo por aquí hablan nuestros compañeros de Telemadrid. Antonio López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David.
Miro al cielo y no sé qué esperar para esta tarde. Antonio, a ver qué me cuentas.
Pues mira, si miras al cielo lo verás bastante gris, pero sobre todo en zonas de sierra donde está activado el aviso amarillo. Es el aviso básico, pero se pueden producir tormentas acompañadas de granizo en las próximas horas. En el resto no hay que descartarlo, porque la atmósfera está un tanto inestable, por tanto no es descartable esos chaparrones intermitentes a lo largo de la tarde. Lo que está claro es que, por ejemplo, ahora en Madrid, pues el sol luce tímidamente y es probable que lleguemos a una máxima de 27 grados. Así arrancamos esta última semana del verano astronómico.
Ya sabemos cómo va a arrancar la semana y cómo va a continuar, Antonio.
Sí, mañana prácticamente la situación parecida, incluso con más ratos de sol, posibilidad también de algún chubasco, especialmente en áreas de la sierra. De hecho, las temperaturas máximas tienden a subir, las mínimas se mantienen. Y el miércoles de nuevo parece que llegan las tormentas. Así de variable arranca esta última semana del verano.
Pues a ver si esas tormentas hacen acto de presencia como vienen prometiendo, Antonio. Lo Así contamos es. En Telemadrid a partir de las 3:25.
O un poquito más tarde, pero bueno, hay 25, está bien estar pendiente.
Hay 25, ya sintonizamos el televisor, ahora sintonizamos la radio, que empieza el informativo, las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El río Lozoya le da nombre. Su castillo y su casco histórico amurallado la hacen hidalga y castellana. El Museo Picasso la convierte en obra de arte. Y su festival de música antigua y clásica llena de notas sus calles. Buitrago del Lozoya, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. La presidenta Ayuso abre hoy el curso universitario desde Móstoles, desde el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. La líder del gobierno regional ha defendido Madrid como un gran campus internacional centrado en el español, lejos de la agitación política, y ha avanzado mejoras en la financiación de las universidades, Begoña Alarcón.
Es una de las reclamaciones recurrentes de las universidades públicas madrileñas que hoy ha vuelto a verbalizar el rector de la Rey Juan Carlos. La inversión en la universidad no puede frenarse, ha dicho, es el momento de avanzar y de traducir las palabras en hecho, en dinero. Ramos, Javier Ramos, propone incluso que las universidades reciban financiación en función de sus resultados.
Las declaraciones hay que pasarlas por la prueba del presupuesto. Lo que no sea así es pura retórica. Y con los presupuestos actuales, a duras penas, podemos mantener lo que hacemos. Y evalúennos. Estamos deseando que así sea. Queremos rendir cuentas. Las universidades queremos rendir cuentas. Ser financiados en función de nuestros resultados.
La presidenta toma nota, ha dicho, porque el gobierno regional tiene un objetivo, convertir Madrid en el mejor campus internacional universitario con el español como lengua común.
Una mejora de las universidades, de sus instalaciones, a través de la financiación autonómica, tomo nota, que va a crecer considerablemente las próximas semanas, especialmente para reforzar la docencia y la investigación. Este es uno de los fines esenciales de nuestro gobierno. Consolidar la Comunidad de Madrid como capital europea de los estudios en español. Somos, en definitiva, un gran campus universitario internacional cuya razón de ser se funda en la cultura en español.
Isabel Díaz Ayuso también llama a preservar los valores de la universidad lejos de quienes quieren convertirla en una plataforma de agitación política. Madrid cuenta con 18 universidades, 6 de ellas son públicas, 310.000 estudiantes, 32.000 internacionales y 24.000 docentes. Y con la mayor bajada de tasas de la que este curso se benefician, 190.000 jóvenes que se ahorran entre 300 y 4.900 euros en función del grado o máster.
Y de la apertura del curso universitario a la apertura de la carrera para ostentar la candidatura socialista en los comicios autonómicos de la próxima primavera. El líder del PSOE de Madrid se ha postulado hoy para intentar desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la comunidad. Juan Lobato pide unidad a los partidos a la izquierda de los socialistas Y no da pistas sobre quién va a ser el candidato al Ayuntamiento de la capital, Pepe Frutos.
Sí, Juan Lobato presenta su candidatura a las primarias, seguro de que él y su equipo pueden propiciar un cambio en la comunidad con un modelo, dice, alternativo e ideas claras. Pero es consciente de que precisaría el apoyo del resto de los partidos de la izquierda, a los que insta a una candidatura conjunta entre ellos.
Y esa representatividad se pierde si vuelven a tener enfrentamiento, división y aparecen en varias listas diferentes en vez de ir en una única candidatura, ese espacio único que es el que representaba históricamente Izquierda Unida, Podemos, Más Madrid.
El número uno del PSOE de Madrid sigue sin dar muchos más datos sobre quién será el candidato socialista al Ayuntamiento de la capital, pero da a entender que la decisión está próxima.
El candidato o candidata de la Ciudad de Madrid tiene nombre. Lo decidirán los militantes en primaria, pero yo no escondo, y siempre lo he reconocido así, que una de mis labores como secretario general del partido en Madrid es ser capaces de facilitar liderazgos políticos en todos los ámbitos territoriales. Con Luis hablo de cosas normales, la semana pasada me invitó a unas jornadas, al final no pude ir por agenda porque fue justo el día antes del debate, pero bueno, tenemos interlocución con mucha gente en el día a día.
Se refiere a Luis García Montero, pero la incógnita se mantiene.
De esa candidatura socialista para el Ayuntamiento de la capital ha hablado el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, que deja la responsabilidad, dice, en el dedo divino de Pedro Sánchez.
Pues desde luego lo que el candidato que venga del Partido Socialista va a ser una pura muleta del sanchismo para aplicar sus políticas en Madrid, pero llama la atención que quienes presumen de primarias han aceptado de forma resignada que lo que va a haber es un dedazo divino de Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid.
Declaraciones a las que responde la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar.
He dicho que eso es una decisión orgánica, un acto orgánico que estoy segura que el secretario general de mi partido estará encantado de contestar, que yo sigo centrada como portavoz del Grupo Municipal Socialista en trabajar, porque creo que a los madrileños, que es a quienes me debo, poco le importa la vida orgánica de mi partido.
El alcalde volvió a ejercer en Madrid tras varios días de viaje oficial en Nueva York. Ha estado presente en la firma de un convenio con empresas de energía solar. El objetivo es potenciar la energía limpia y el autoconsumo en casas y empresas de la capital. El plan se llama Madrid 360 Solar. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde en el Faro de Moncloa nos ha dicho que Madrid quiere generar electricidad autoconsumo a partir del sol y llenar de paneles los tejados de la ciudad que hemos podido ver esta misma mañana. Ahora tan solo un 5% se aprovecha así. Y de momento, desde Cibeles se ayuda con dos rebajas fiscales, la deducción del 50% en el IBI y el 95% en el impuesto de construcciones para poder instalarlas. Pero añade el alcalde Martínez Almeida, las ventajas son más.
En Madrid todavía no estamos aprovechando de forma masiva la capacidad que tenemos y que supone un ahorro en términos de suministro de energía eléctrica, en términos de factura de la luz y en términos, además, es importante, de compromiso con el conjunto de la ciudad.
Y para vivir de la luz del sol y que sea rentable, habrá más.
Estamos dispuestos a adoptar las medidas que sean adecuadas para incentivar la aplicación la instalación de este tipo de placas solares, porque, insisto, creo que es bueno objetivamente para el conjunto de la ciudad, es bueno para la sociedad y, por tanto, nosotros, desde ese punto de vista, estamos dispuestos a que si hay medidas que podemos adoptar en el marco de nuestras competencias, son positivas y permiten incentivarlo, desde luego estudiarlas y hacerlas en su caso.
En el arranque acuerdo con las principales empresas del sector, que a la oposición les parece que se queda un poco corto, Félix López Rey, concejal de Más Madrid.
Me suena simplemente a propaganda. Ojalá esté equivocado y tenga que reconocer públicamente de que esto le ha llegado a la gente. Esto simplemente con este acto no le llega a la gente que lo necesita.
Para la izquierda, para que Madrid 360 Solar sea una auténtica realidad, hay que acercarse mucho más a las comunidades de propietarios.
Quedan semanas todavía para que la calle Antonio Leiva vuelva a estar como antes. El reventón de una tubería del canal, ya saben, provocó un socavón que los operarios se afanan en acondicionar. Y además los trabajos siguen en garajes y locales afectados por el torrente de agua que se liberó en cuestión de minutos, Ángel García.
Sí, fueron 6 millones de litros de agua y en la cuarta planta del parking de la calle Antonio López siguen sacando agua y barro. Allí quedan como un centenar de vehículos y muchos, como el de Luis, siniestro total.
La moto sumergida entera y el coche por dentro hasta el volante. Había agua, más o menos la mitad del volante. Está para desguazarlo posiblemente. Desde el seguro, bueno, vino el perito del canal de Isabel II y dijo que sí, que ellos eran los que habían tenido la culpa, los responsables y que habría que que tramitar el tema de los seguros y todo eso.
El canal de Isabel II ha reconocido que el tramo de tubería que reventó, unos 50 metros, no se había reparado desde que se instaló hace 61 años y esa antigüedad pudo ser la causa del accidente. Sigfrido Herráez es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Esa tubería metálica, seguramente por un exceso de presión en un momento determinado, simplemente porque cada vez van perdiendo sección, las tuberías metálicas lo que hacen es acumular en su interior materiales, óxido, etcétera, y van perdiendo capacidad de trasladar agua.
El canal de Isabel II calcula que se tardará cerca de un mes en cambiar ese tramo de tubería.
Ahí vamos, aguantando como se pueda, pero sí que a nosotros sí que nos ha afectado un poquillo, digamos, porque estamos justo al pie.
Es un follón. Yo, en vez de cruzar por aquí y aquí, me tengo que dar la vuelta toda la manzana para ir a comprar.
Y aún queda reparar el socavón de 20 metros por 10 en Antonio Leiva.
Otras 30 familias deben abandonar sus casas afectadas por la construcción de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Además, mañana otras 24 familias van a tener que marcharse del apartahotel en el que llevan realojadas 6 meses. Con todos ellos se ha reunido durante toda la mañana y continúa esa reunión hasta ahora el consejero de Transportes, Jaime Moya.
Una reunión que dura ya varias horas en la que los vecinos de la calle Presa número 7 esperan que se resuelvan sus dudas ante el anuncio del desalojo de tan solo la mitad de ellos. El resto quieren saber si su estancia en el edificio sigue siendo segura. El alcalde, Javier Corpa, pide a la comunidad que se tome en serio el problema generado por la infraestructura de metro.
Yo vuelvo a pedir una vez más la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un problema muy serio que afecta ya a 411 viviendas de nuestra ciudad y bueno, yo espero que en esta reunión sobre todo se resuelva dudas a los vecinos y vecinas y sobre todo que se venga por parte de la Comunidad de Madrid con soluciones.
Por su parte, antes de la reunión, el consejero David Pérez defendía la actuación de la comunidad y afirmaba que el proceso para entregar las primeras indemnizaciones ya está en marcha.
Hoy han entrado las primeras 5 ya solicitudes de la indemnización formales, lo cual nos va a permitir pues ya poner fin a un proceso por el que nosotros pedimos disculpas a los afectados. Esto es algo que ocurrió hace más de 14 años, pero la realidad es que son personas que han sufrido una situación muy dura.
A los vecinos, sin embargo, no les parece suficiente y preparan una nueva manifestación para mañana por la tarde.
La Comunidad de Madrid sigue cerrando acuerdos para tratar de impulsar el plan Primera Vivienda para Jóvenes. El Ejecutivo Regional ha amarrado la colaboración de varias entidades para que éstas ofrezcan hipotecas en condiciones ventajosas y sin necesidad de entrada a aquellos madrileños menores de 35 que estén en busca de comprar su primera casa, Eva Prat.
Son 3 las entidades, Santander, Ibercaja y CaixaBank, que han colaborado con la Comunidad de Madrid para que los jóvenes menores de 35 años puedan comprar una vivienda aunque no tengan ahorrado el dinero de la entrada. Y eso será posible porque gracias a este convenio se les financiará hasta el 95% y no el 80%, como suele ser lo habitual. Los requisitos para beneficiarse los explica Paloma Martín, consejera de Vivienda.
Jóvenes menores de 35 años con 2 años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid y para la compra de una vivienda de hasta 390.000 euros.
La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los 3 bancos 18 millones de euros, 6 para cada uno, y ya a partir de la semana que viene empezarán a informar a los clientes de las condiciones del programa Mi Primera Vivienda, una iniciativa que, según el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, demuestra que el intervencionismo limita la oferta.
Cuando bajamos impuestos, cuando liberalizamos actividad económica, además de muchas otras cosas, estamos haciendo que sea más fácil acceder a una vivienda.
Planes como Mi Primera Vivienda, dice el Gobierno regional, impulsa la oferta, fortalece la demanda y garantiza la seguridad jurídica.
El repaso a la información de sucesos lo hacemos hoy con Paloma Nolasco. Detienen a un ladrón robando en una casa tras colarse por el balcón.
En el barrio madrileño de Puerta del Ángel, distrito de Latina, el hombre de 35 años marroquí y con 7 antecedentes por hechos similares vestía de oscuro y había trepado a través de la tubería. Fue de madrugada hace una semana cuando un vecino de la calle Antonio Zamora alertó a la policía.
Bomberos y Policía Nacional accedieron a la vivienda mediante escala, mientras el resto de indicativos policiales se quedaron en las inmediaciones para evitar posibles vías de huida.
Una vez dentro pillaron infraganti al ladrón con 500 euros cuya procedencia no supo explicar. Fue detenido como presunto autor de un delito con fuerza.
Desalojado un edificio ocupado en Tetuán tras un incendio en un patio interior con infraviviendas.
En la madrugada del domingo, 7 vecinos desalojados del edificio del número 19 de la calle Jaén, colindante a un patio interior con infraviviendas, basuras y enseres que fueron pasto de las llamas. Además de la insalubridad de la zona, los vecinos sospechan que el siniestro fue provocado por un asunto de drogas. Juan Carlos Fresno es residente del inmueble.
Es una situación lamentable, es de una insalubridad total, porque alrededor de la finca esto es un vertedero y no sé cómo estas personas y tal pueden vivir en esta infravivienda con esta situación tan lamentable. Por un asunto de drogas, a las 5 de la mañana vivía aquí el camello suyo y como no le dio la papelina, pues ella, para vengarse, cogió y lo quemó todo.
Hace 3 meses, este mismo edificio, cuya ocupación los vecinos denuncian desde hace 5 años, sufrió otro incendio en la azotea y tuvieron que sacar hasta 30 ocupas.
Suciedad, drogas y violencia en Lavapiés.
Lo denuncian los vecinos, sobre todo los que viven en la plaza Arturo Barea y calle Sombrerete. Hablan de la inseguridad que los narcopisos generan en el barrio, incluso en un parque infantil y en los portales de sus viviendas.
De noche, de día, nos levantamos y nos acostamos con el mismo problema siempre. Y bueno, parece que esto va increciendo cada día y más. No sé de dónde vienen, pero la plaza está llena. Esta y todas las plazas del barrio tienen la misma problemática.
Tener un drogadicto meando, drogándose dentro de nuestra casa no es algo que nos guste, entonces tenemos que sacarle nosotros.
También se quejan de peleas a gritos a altas horas de la madrugada y de botellones habituales con los que han de convivir.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La buena noticia de ayer sigue siendo la buena noticia de hoy. La selección española de baloncesto va a aterrizar en los próximos minutos en Madrid sobre las 3 con el oro colgado del cuello. Los campeones de Europa tienen esta tarde el encuentro con la prensa y, por supuesto, la celebración con los aficionados, que esta vez va a ser en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. Nos trae toda la agenda y los sonidos de una final mítica nuestro compañero Pedro Lorente.
La selección española se proclama campeona de Europa en Alemania tras vencer en la final a Francia por 88-76. Un partido en el que España estuvo por delante en el marcador desde el minuto 1. El MVP no pudo ser otro que Juancho Hernán Gómez, anotando 27 puntos y cogiendo 5 rebotes. Con esta victoria, los chicos de Escariolo se colocan en el Olimpo del baloncesto europeo. Uno de los jugadores que más veces ha estado en la cima es el capitán Rudy Fernández, que se mostraba muy emocionado.
Un grupo especial, un grupo increíble que siempre ha creído desde que empezó esta concentración y súper orgulloso de ellos. Se lo han currado muchísimo. Aparte, me falta mi gran pilar, que es mi padre, y sé que nos ha echado una mano desde arriba porque lo que hemos conseguido con este grupo ha sido algo increíble.
Mención especial a Sergio Escariolo, seleccionador español. España no había ganado ningún europeo, pero desde su llegada en 2009, ya van 4 y un mundial.
Siempre piensas que puedes hacer un buen trabajo, un buen baloncesto, que tu equipo venga a la competición y dé la cara, etcétera, etcétera. Y esto, sinceramente, nunca lo he dudado, ¿no? Pero claro, el resultado es algo que yo creo que nadie podía esperarse. Hemos entrado octavos en el Power Ranking de este campeonato y terminamos primero.
La selección española acaba de aterrizar en Madrid. Tienen un día largo de celebraciones. Con los aficionados lo celebrarán a partir de las 8 de la tarde en el pabellón del Wizzing Center. La entrada es gratuita y se pueden adquirir desde la página web de la federación.
En este éxito coral destacan dos hermanos de Las Rozas, los Hernán Gómez, Billy, jugador más valioso del campeonato, y Juancho, jugador más valioso de la final. Ambos están muy unidos a su ciudad, donde los vecinos celebran el éxito de una familia que lleva el básquet en el ADN, Fernando Timón.
Si hoy hay un club de baloncesto orgulloso, este es el Club Baloncesto Las Rozas. En esta pista empezaron a dar sus primeros botes al balón tanto Juancho como Willy Hernán Gómez. Hace 2 años ya recibieron un merecido homenaje aquí después de ganar el campeonato del mundo con España, y ahora, después de este fantástico Eurobasket, también lo van a recibir. Hemos estado con algunos de los entrenadores y compañeros de este club que les vieron nacer y nos han contado cuál es el secreto que hay detrás del éxito de estos dos hermanos.
Lo de ayer, estamos todavía que no nos recuperamos, y un honor que puedan haber salido de este club, que parece magia, parece un sueño.
Teníamos a toda la cantera, a todos los chavales delante del televisor, emocionados.
Tras más de una semana de fastos y homenajes, esta tarde Isabel II va a ser enterrada en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Ahora mismo el féretro de la soberana recorre la distancia que separa Westminster de la pequeña localidad donde van a reposar sus restos mortales. Siguiendo el cortejo fúnebre está nuestro corresponsal Alfredo Benito. Londres, Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una procesión de 45 minutos solemne con el féretro de Isabel II a hombros de soldados uniformados. Ha llegado al arco de Wellington desde, como dices, va a partir ese coche fúnebre hacia el castillo de Windsor. 2 horas de trayecto para solo 36 kilómetros porque se quiere premiar a la cantidad de miles de personas que están ahora mismo en las carreteras secundarias que conectan estas dos localidades. Acaba de pasar por última vez Isabel II, por el que ha sido su residencia durante muchísimos años, Buckingham Palace, y allí alineados el personal que durante tantos años le ha estado sirviendo. Momentos emocionantes que también se han vivido en el funeral, en la abadía de Westminster. 2.000 invitados, 500 grandes dignatarios internacionales y jefes de Estado, y entre ellos, por supuesto, los reyes de España, que han estado sentados junto a los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. A las 3:30, 4:30 de la tarde en España se prevé que llegue al castillo de Windsor el coche fúnebre. Allí tendrá lugar un breve servicio religioso para después, a las 8:30, en una ceremonia privada, ser enterrada junto a su marido, el duque de Edimburgo.
Onda Madrid desde Londres, muchas gracias por tu trabajo estos días, Alfredo. El funeral del siglo, como decía nuestro corresponsal, nos ha dejado una imagen muy llamativa también en clave española. En la misa estaban presentes el rey don Felipe, acompañado de doña Leticia, y sentados a su lado en el mismo banco, don Juan Carlos y doña Sofía, sentados en segunda fila, junto al resto de representantes de monarquías europeas. Desde Londres nos informa nuestra compañera, nuestra enviada especial, especialista en Casa Real, Ascensión Vázquez.
Sí, el funeral de Isabel II ha permitido ver juntos a los reyes Felipe y Leticia junto a don Juan Carlos y doña Sofía. Les hemos visto sentados en la segunda fila y doña Leticia al lado de don Juan Carlos. Es la primera imagen pública de los cuatro reyes desde que hace más de 2 años don Juan Carlos abandonara España. La última vez que coincidieron en un acto público fue en enero de 2020 durante el funeral de la infanta Pilar, hermana de don Juan Carlos, en el monasterio del Escorial. Esta tarde, el rey Carlos III ha invitado a las casas reales al castillo de Windsor para asistir a una ceremonia previa al sepelio de Isabel II. Los reyes y doña Sofía han aceptado la invitación, aunque la reina Leticia igual no puede asistir porque debe tomar un vuelo regular a Nueva York. Don Juan Carlos ha declinado la invitación.
El de hoy ha sido el primer funeral de Estado que se oficia en Reino Unido desde la muerte de Winston Churchill en 1965, de ahí la magnitud del despliegue de esta mañana en Londres. El funeral de Isabel II deja numerosas curiosidades, sonidos y cifras históricas, Enrique López.
Pues si quieres, David, empezamos por eso, por las cifras. Las veníamos hablando, 2.000 invitados, entre ellos 500 jefes y exjefes de Estado y representantes de naciones de todo el mundo, hasta 20.000 agentes para garantizar la seguridad y más de 1 millón de personas en las calles en un día que ha sido declarado festivo en el Reino Unido. Entre ellos, Beatriz y Alberto, que han viajado ex proceso desde Santander.
Hemos decidido vivir este momento histórico y bueno, estamos impresionados. Verdaderamente ha merecido la pena.
La gente aquí está completamente volcada con la familia real y dispuestas a hacer todo lo que sea necesario para que esto sea un evento mundial, que lo es.
Y de ahí, como hemos estado viendo estos días, que todo haya estado preparado y ensayado al milímetro. Desde los 142 miembros de la Marina Real que han trasladado los restos de Isabel II sobre un armón militar, primero hasta la abadía de Westminster y después hasta el arco de Wellington. Un cortejo fúnebre en el que el rey Carlos III, sus hermanos Eduardo, Andrés y Ana y sus hijos Guillermo y Enrique han desfilado a pie tras el féretro, mientras que la reina consorte y la duquesa de Gales lo hacían en coche y en medio del silencio roto por momentos por vítores y aplausos. Poco antes de esa procesión, por el centro de Londres, a las 12 horas españolas, se ha celebrado el funeral. Música. Era en una abadía de Westminster, la misma de la coronación en 1953, repleta, sentado según protocolo. La misa la ha oficiado el decano de Westminster con sermón del arzobispo de Canterbury y lectura de la recién nombrada primera ministra Liz Truss.
If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself.
En el crucero de la abadía estaba el féretro de Isabel II, sobre él el estandarte real, la corona imperial y un ramo de flores de romero, roble, inglés y mirto. De ese ramo hemos podido leer una nota de su hijo, escrita a mano, ponía: tu tierna y devota memoria, lo había escrito el rey Carlos III.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:35. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha criticado la política fiscal de bajos impuestos de la Comunidad de Madrid. Acusa a las regiones presididas por el PP de hacer demagogia fiscal. El debate sobre la fiscalidad se ha avivado de nuevo justo cuando la Junta de Andalucía anuncia que va a suprimir el impuesto de patrimonio, Luis Mínguez.
Así es, Andalucía sigue la senda de Madrid y bonificará al 100% el impuesto sobre el patrimonio, además de deflactar el IRPF en la declaración de 2022, según ha anunciado hoy su presidente Juanma Moreno. Ello mientras otro presidente autonómico, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, desde las páginas del Mundo acusa hoy a Madrid de practicar la demagogia fiscal, algo a lo que ha respondido la presidenta Ayuso en los micrófonos de Es Radio.
Me cuesta callarme cuando hay autonomías socialistas que están hundiendo literalmente la prosperidad de sus ciudadanos y luego nos miran a nosotros y nos señalan, ¿no? Me parece insensato y, por tanto, vamos a estar al servicio de todos. Pero, desde luego, no voy a permitir que sigan los socialistas utilizando despectivamente la marca Madrid para decir que somos una región de ricos, insensatos, insolidarios.
Pero el presidente castellano manchego, habitual verso suelto en el PSOE, también es noticia tras advertir a sus compañeros del PSOE de un castigo electoral si se sigue con las mismas compañías, en referencia a sus socios parlamentarios, y considerar inadecuado además que se tilde a Núñez Feijóo de insolvente. El líder popular ha tenido ocasión de agradecérselo hoy mismo.
Mucho, especialmente a García Page. Muchas gracias.
García Page agradece que no le consideren insolvente, señor presidente.
Muchas gracias. García Page sabe de esto.
Desde el PSOE han respondido a las críticas de Page señalando que el partido está unido y que aquel tuvo oportunidad de expresar sus ideas en el Consejo Político del sábado y no lo hizo.
El verano mediático de Macarena Olona tiene desconcertado a Vox. El partido de Santiago Abascal ve con sorpresa los movimientos de su antaño líder en Andalucía, que ha reaparecido tras anunciar que dejaba la política por problemas médicos. Ahora Olona reclama una reunión con Abascal, que de momento, al margen de congratularse por su rápida mejoría, no parece especialmente entusiasmado, Flor Carazo.
Desconcierto de Vox con Macarena Olona, que demostró hace unos días su líder Santiago Abascal con su silencio en Es Radio cuando fue preguntado por la candidata del partido a la Junta de Andalucía.
No soy capaz de explicar muchas cosas. Una vez que una persona abandona Vox, yo no puedo juzgar qué es lo que hace.
Olona hoy no ha aclarado si quiere volver a la política. Tomará la decisión una vez se reúna con Abascal, al que ha dicho admira. La exdiputada de Vox ha confirmado en la COPE que ha solicitado una excedencia laboral en la Abogacía del Estado hasta diciembre y ha afirmado que su trabajo no es incompatible con militar en un partido.
Si retornase a Vox en primera línea política, desde luego una de mis aspiraciones es poder servir de elemento unificador, porque creo que un partido que excluye es un partido que nunca puede representar una alternativa de gobierno.
Desde Vox, Inés Cañizares ha señalado que la vuelta de Olona a la política es decisión exclusiva de ella.
Nos alegramos muchísimo de que Macarena Olona, que hace escasos 2 meses dijo que dejaba la política por cuestiones de salud, esté aparentemente muy, muy recuperada. Ya nos contará si ha decidido definitivamente dejar la política para continuar con su labor como defensora del Estado.
Cañizares ha acusado a algunos medios de comunicación y a organizaciones políticas de estar haciendo ruido para enturbiar el mensaje de Vox.
El verano, meteorológicamente hablando, ha sido extraordinario por muchos motivos. Uno de esos motivos, el principal, lo hemos sufrido todos, ha sido la temperatura. 24 grados de media que ha convertido a este verano en el verano más caluroso desde 1916 Y no solo eso, Raquel Ruiz.
Sí, extraordinario también por la intensidad y la duración. Los días que hemos vivido bajo la ola de calor, 42 en total, se han multiplicado por 7 con respecto a los veranos de la década de los 90. Un verano extraordinario, además, por la extensión de esas olas de calor, y lo explica Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
43 provincias afectadas el día 14 de julio, que fue el día que más extensión alcanzó la ola, y esto representa aproximadamente 40 millones de personas soportando ese calor extremo. Pero 40 millones de personas, el 85% de la población, más los turistas que nos visitan, teniendo que hacer frente a esas temperaturas extremas, absolutamente extremas.
La mortalidad asociada a las altas temperaturas ha aumentado este verano. En total han fallecido 4.563 personas, una cifra que, sin embargo, se aleja mucho de las 15.000 muertes que se registraron en el año 2003. Beatriz Cervellas es portavoz.
Sí que algo estamos haciendo bien, porque con una ola de calor más intensa ha habido menos mortalidad. Está funcionando bien los avisos, las alertas, la cultura del calor, la educación ambiental, y en esa línea tenemos que seguir trabajando.
Los modelos adelantan veranos cada vez más cálidos y por ello la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, recomienda tomarse muy en serio la lucha contra el cambio climático.
Como verán, posteriormente las proyecciones climáticas son bastante pesimistas para el continente, también para España. A mediados de siglo podríamos estar enfrentando veranos insoportables que generarían un impacto grande en algunas de las actividades económicas más importantes de nuestro país.
Las lluvias llegarán a mediados de esta semana con temperaturas más propias del mes de octubre, aunque este será un otoño también más cálido de lo normal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la Semana de la Movilidad, Cibeles va a presentar la ampliación del servicio público de bicicleta eléctrica. Bicimad va a pasar de 2.900 bici a 7.500 y de 260 estaciones a 611, para que todos los barrios, dicen, tengan ese servicio a mano. Es lo que adelanta de un proyecto que presenta el alcalde Martínez Almeida mañana, el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Que todos y cada uno de los barrios tendrán Bicimat a mano, porque creemos que Madrid es una ciudad donde la movilidad ciclista es posible hacerlo, y para eso es necesario dotar de mejores infraestructuras, no solo ampliando Bicimat, sino también ejecutando nuevos carriles bici.
Y más de movilidad, Hoyo de Manzanares estrena esta semana un particular metro. Consiste en una red de caminos para recorrer a pie en los que se indican los tiempos aproximados del trayecto. El proyecto lo han puesto en marcha para fomentar la movilidad sostenible e incentivar a los vecinos a caminar entre los diferentes lugares del pueblo. Tony Dacuña.
La próxima parada puede ser el Centro de Salud de Hoyo, el Yacimiento de la Cabilda, el Instituto o las urbanizaciones. Lleva por nombre Metro Minuto y está enmarcado dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad. Arantxa Fernández es la concejal del área.
Son puntos más habituales para las personas y los que son de referencia. Hemos querido reflejar también lo que son las urbanizaciones, cuáles son los trayectos, ¿no?, de esos puntos, de una forma que todos tenemos como referencia para caminar, y de ahí pues cuánto se tarda al siguiente punto.
Las distancias recogidas van desde menos de 2 minutos hasta los 20 entre algunos lugares. Se irán actualizando con la ayuda de los vecinos.
En esas tarjetas que pueden recoger aquí en el ayuntamiento, pues nos digan de un punto a otro punto cuánto tardan ellos, ¿no? Y después nosotros pues nos encargaremos de hacer una media.
Un kilómetro en coche equivale a 143 gramos de emisiones de CO2. Desde Hoyo de Manzanares quieren animar a los vecinos a dejar el vehículo aparcado y lanzarse a patear la localidad con el Metro Minuto.
La policía de Algete se ha propuesto reducir el número de infracciones que realizan los conductores más jóvenes con los vehículos de movilidad personal, especialmente los patinetes eléctricos. Y por ello los agentes van a enseñar en los institutos las normas que deben cumplir. Patricia Cristóbal.
Sí, es una formación que van a ofrecer los agentes tutores de Algete para que los menores se conciencien sobre los peligros y las peculiaridades de estos vehículos de movilidad personal, especialmente de los patinetes eléctricos. Será mediante charlas que se van a impartir a todos los grupos de tercero de secundaria de la localidad, tras apreciarse que cada vez son más los jóvenes que los usan y también que hay demasiado desconocimiento respecto de sus normas. Sergio de Diego es uno de los agentes tutores que van a impartir estas charlas.
Lo toman más como un juguete, como un vehículo, entonces muchas veces no obedecen las normas de tráfico, y nuestra idea es pues inculcarles estas obligaciones que tienen para seguridad de todos. Hacerles ver que es un vehículo y que tiene que cumplir esa norma de circulación como el resto de vehículos.
En las clases se repasará junto a los jóvenes las principales normas en relación de estos vehículos para que no haya dudas al respecto y para que se reduzca el riesgo de los propios conductores, pero también de los peatones.
Muy importante es que no utilicen aceras porque pueden atropellar a alguien, personas mayores, niños. Por otro lado, que solo puede montar una persona, no pueden ir dos, que es una de las infracciones que más se observan. No pueden utilizar, por ejemplo, el teléfono móvil. y la velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora.
Recuerdan desde la policía que el incumplimiento de cualquiera de estas normas lleva aparejadas sanciones económicas que van entre los 100 y los 1.500 euros.
La Fundación Juanjo Torrejón de Aranjuez abre hoy sus puertas para que los vecinos conozcan su labor con inmigrantes, con personas mayores y familias en riesgo de exclusión. Jaime Domínguez.
La primera jornada de puertas abiertas de la Fundación Juanjo Torrejón es una iniciativa de la entidad para darse a conocer entre los vecinos de Aranjuez, tanto a los que puedan necesitar su ayuda como a los que quieran colaborar como voluntarios. Lo explican Yolanda Infante, directora de la Fundación, y Miguel Gómez, concejal de Asuntos Sociales de Aranjuez.
Queremos que todos los vecinos, ciudadanos que quieran poder acceder a los servicios que prestamos puedan hacerlo porque lo conozcan y que sea una fundación que acoge a sus vecinos.
Las puertas abiertas de la fundación siempre están abiertas para toda aquella persona que así lo necesita y toda aquella persona que requiere inscribirse en aquellos recursos que dispone la fundación.
La Fundación Juanjo Torrejón atiende a más de 3.000 personas al año en sus diferentes programas. Destacan los de atención a los inmigrantes que acaban de llegar a la ciudad, los de cuidado de las personas mayores que necesitan su ayuda o los de formación laboral para desempleados de larga duración con problemas para conseguir un trabajo.
La polémica por el proyecto urbanístico en la parcela Kodak de Las Rozas continúa. Las obras ya han empezado y algunos vecinos se quejan de la falta de información y del daño que aseguran en apenas unos días se está haciendo en un entorno protegido. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Las máquinas han comenzado a trabajar en Las Rozas y primer punto de desencuentro entre vecinos y ayuntamientos, la tala de árboles. Mariano Gómez es el portavoz de la plataforma Salvemos Kodak.
Sí, sí, están talando árboles y además dijeron que parte de los árboles los iban a trasladar, los iban a trasplantar a otro lugar. Pero cuando se les ha pedido pues la geolocalización de los ejemplares trasladados, pues no han dicho nada.
Técnicos municipales han señalado a Onda Madrid que se han talado 17 encinas, que son las autorizadas en el informe ambiental preceptivo de la licencia de obra aprobado el pasado mes de mayo. No es el único desencuentro entre residentes y consistorio. La plataforma vecinal acusa al ayuntamiento de opacidad,
oscurantismo y de falta de información de este ayuntamiento y de la constructora, ¿no?
Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que el proyecto no se entregó porque aún no estaba finalizado el expediente. La ley, aseguran, obliga a la entrega de cualquier expediente que se solicite cuando esté finalizado. Y por último, el entorno ambiental.
En el entorno del canal, pero las obras se han realizado sin realizar catas en el entorno, ¿no?
Según el concejal de urbanismo, Gustavo Rico, en este caso, como en todos los que se tramitan desde el consistorio, no se ha otorgado ninguna licencia sin obtener todos los informes positivos a cargo de los técnicos municipales responsables.
Getafe lanza su convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto y material escolar dirigida al alumnado con menos recursos de los centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial, secundaria y FP de la localidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Hoy se ha hecho público en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria para libros y material escolar puesta en marcha por el Ayuntamiento de la localidad. Escuchamos a la concejal de Educación e Infancia, Ángeles García.
Los libros de texto necesarios a lo largo del curso también entran dentro de esta convocatoria, los libros de lectura en muchos casos, y luego cuadernos, lapiceros, rotuladores, bueno, todo este tipo de material tan necesario para acudir a las escuelas.
En total, el consistorio ha presupuestado 150.000 euros que se gestionarán y repartirán directamente desde los colegios e institutos públicos. Se trata de una ayuda que complementa a la del sistema de préstamos de libros de texto y de material de la Comunidad de Madrid, de la que los centros deberán ser partícipes.
No tenemos la competencia educativa de ofrecer la educación gratuita ni la obligación, pero sí que queremos que nadie se quede atrás. Queremos fomentar la equidad entre todos los niños y niñas, entre todas las familias, y consideramos que el que todos comiencen el curso con el material y los libros que necesitan es una de las maneras de promocionar la educación para todos y todas.
En la pasada convocatoria participaron 32 centros beneficiando a un total de 2.517 alumnos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Turno para la cultura en este informativo, turno para Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Teatros del Canal y el Teatro Real han presentado esta mañana el estreno en España de la ópera Orfeo de Philip Glass. Con dirección de escena y figurines de Rafael Villalobos y dirección musical de Jordi Francés, la obra estará interpretada por un reparto mayoritariamente español y contará con la participación de la orquesta titular del Teatro Real. Escuchamos a Blanca Lee, directora de los Teatros del Canal.
Jordi Francés, que es el director musical, Rafael Villalobos, el director de escena, Eduard Nelson, Orfeo, Silvia Schwartz, Eurídice, María Rey, Yoli, Pablo García López, Egeste.
Esta ópera, nueva producción del Teatro Real en coproducción con Teatros del Canal, podrá verse entre el 21 y el 25 de septiembre en la Sala Roja de estos últimos, los Teatros del Canal.
Una coproducción más de las que estamos haciendo desde que llegué a los Teatros del Canal, que nos permite hacer creaciones de obras que probablemente no se hubieran podido hacer en otro contexto si no estamos apoyando estas nuevas creaciones. Orfeo es una ópera de Philip Glass en 2 actos, una ópera de cámara. Además, este año creo que es el 85 aniversario, ¿no?, de Philip Glass. O sea, podremos celebrar su cumpleaños.
Esta mañana también se ha presentado una nueva edición de Open House Madrid, el Festival Internacional de Arquitectura, que ofrece visitas a más de un centenar de edificios y estudios de arquitectura que normalmente están cerrados al público, además de rutas exteriores y otras actividades. Paloma Gómez Marín es la directora de Open House Madrid.
Más de 140 edificios, 160 actividades en total. 100 edificios sin inscripción, solo tenéis que ir y apuntaros directamente en la puerta y podéis hacer la visita. Más de 600 voluntarios os van a acompañar en las visitas.
Entre el 23, el 24 y el 25 de septiembre, es decir, este próximo fin de semana, de viernes a domingo, podremos disfrutar de la arquitectura madrileña guiados por expertos. Arranca una segunda edición del festival Celebremos Iberoamérica, el CIFFest 2022. Hasta el próximo domingo tenemos por delante toda una semana llena de actividades alrededor de 3 ejes, cine, literatura y gastronomía, y todo ello con el objetivo de poner en valor la diversidad cultural de los países iberoamericanos, como nos cuenta Natalia Armijos, directora de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos.
El eje de literatura gira en torno a que España desde hace muchísimo tiempo siempre fue un punto de encuentro para escritores y escritoras de ambos lados del Atlántico. Tendremos importantes escritores y escritoras como Brenda Navarro, Mónica Ojeda, Marcelo Luján, Carmen Posadas, Mariana Torres, Jorge Volpi. En el eje de cine tendremos 18 pases y finalmente en el eje de patrimonio gastronómico que tenemos en Iberoamérica.
El Círculo de Bellas Artes, la Casa de América y el Instituto Cervantes acogerán más de 30 actividades entre mesas redondas, proyecciones y otros encuentros dentro de este CIF Fest 2022.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento.
Hoy se cumplen 12 años de la muerte del cantautor, político, escritor, comunicador y profesor José Antonio Labordeta.
He hecho muchas cosas en esta vida, he hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura, todo eso acumula mucho trabajo, ¿no?
Y esta semana se estrena en las salas de cine Labordeta, un hombre sin más, una película con la que descubrir al público quién estaba detrás del mito. 12 años después de su pérdida, conocemos también a José Antonio, el abuelo, padre y esposo, a través de sus nietas, de sus hijas y de su viuda. Sus recuerdos y un diario personal nunca antes leído nos muestran su lado más íntimo, el de un hombre sin más.
¿Pero tú no sabías de su existencia?
No, yo de su existencia no sabía para nada. Es un diario muy sincero, muy intimista, pero claro, el diario va más allá.
El documental Labordeta, un hombre sin más, está codirigido por una de las hijas del cantautor, Paula Labordeta, y el ganador de un Goya, Gaizka Urresti.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte.
Y de la música de Labordeta a la de Ana Mena, porque seguimos con Municipios en Fiestas en Humanes esta noche, Ana Mena en concierto a las 10. Ana Mena se subirá al escenario del recinto ferial.
Momento de actualizar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Los campeones a punto de llegar a Madrid.
En los próximos minutos se espera que aterrice en Barajas el avión procedente de Berlín, en el que viaja la selección española de baloncesto, que esta tarde a las 8 compartirá su título de campeona de Europa con los aficionados en una fiesta en el Wizzing Center. Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se le acaban los objetivos para los de Escariolo.
Una gran familia, eso es lo que son, y una gran familia que nos llevan dando muchas alegrías durante muchos años, que llevan compitiendo de forma admirable, la mayor parte de las veces ganando y alguna perdiendo, pero siempre compitiendo de forma admirable y sobre todo transmitiendo unos valores humanos y unos valores del deporte del cual todos deberíamos tomar nota y deberíamos aprender.
Último adiós a la reina Isabel II.
Esta mañana se ha celebrado en la abadía de Westminster el funeral de estado por la soberana, en el que hemos visto a los reyes Felipe y Leticia sentados junto a los eméritos Juan Carlos I y Sofía. A esta hora el féretro de Isabel II está siendo trasladado al castillo de Windsor. Allí se celebrará otra ceremonia religiosa a la que asistirán Felipe VI y su madre. Doña Leticia no irá porque tiene que coger un avión y don Juan Carlos ha declinado la invitación.
Mejoras en la financiación de las universidades madrileñas.
Una reivindicación histórica de los rectores que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recogido durante la apertura oficial del curso universitario que este año se ha celebrado en el campus de la Rey Juan Carlos en Móstoles.
Una mejora de las universidades, de sus instalaciones, a través de la financiación autonómica. Tomo nota que va a crecer considerablemente las próximas semanas, especialmente para reforzar la docencia y la investigación.
Nueva reunión con los afectados de la línea 7B de Metro.
El consejero de Transporte se ha reunido esta mañana con las últimas familias desalojadas y aquellas que habían sido derivadas a apartahoteles, cuyo traslado expira mañana. David Pérez ha confirmado en Telemadrid que ya se han recibido las primeras solicitudes de indemnización.
Hoy han entrado las primeras 5 ya solicitudes de la indemnización formales, lo cual nos va a permitir pues ya poner fin a un proceso por el que nosotros pedimos disculpas a los afectados. Esto es algo que ocurrió hace más de 14 años, pero la realidad es que son personas que han sufrido una situación muy dura.
La ampliación más importante de Bicimad.
El Ayuntamiento de Madrid la presentará mañana, pero el delegado de movilidad Borja Caravante ha adelantado algunos datos.
Pasaremos de 260 estaciones a 611 estaciones y pasaremos de en torno a 2.900 bicicletas a 7.500 bicicletas. Que todos y cada uno de los barrios tendrán Bicimad a mano, porque creemos que Madrid es una ciudad donde la movilidad ciclista es posible hacerlo y para eso es necesario dotar de mejores infraestructuras, no solo ampliando Bicimad, sino también ejecutando nuevos carriles bici.
La policía busca al hombre que disparó mortalmente a otro en Carabanchel.
El sospechoso, que está identificado, discutió con la víctima por el ruido procedente de su vivienda. En un momento de la disputa fue a buscar a otros familiares y al volver llevaba un arma con la que disparó varias veces al hombre.
Acabamos aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, con toda la información laboral. Esta tarde estaremos pendientes de esa celebración de los chicos de la selección española de baloncesto. Nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar.